Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, guztioi.
Y Juan Anamunategui, desde Cáritas Vizcaya, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estas primeras palabras van a ser in memoriam, en recuerdo a una persona conocida en nuestro ámbito de la diócesis que nos ha dejado en las últimas horas, Maite.
Pues sí, yo creo que es de agradecer la vida de José Luis Longarte. Longarte ha sido una persona referente en esta iglesia diocesana y también en el ámbito social, un hombre creyente, comprometido, de Recalde, desde la JOC, en el mundo sindical, en el mundo social, siempre buscando puentes y encuentros. Esas frases del Papa Francisco que habla de construir puentes y derribar muros, él lo ha ido haciendo poquito a poco en esa larga trayectoria, ha fallecido con 89 años. Y yo creo que, bueno, pues cuando tengamos que hacer más despacio la historia de los últimos años de este país y de esta iglesia, pues él va a aparecer porque ha sido una persona en ese sentido que ha vivido su compromiso cristiano con mucha firmeza, con esa mirada siempre a la realidad y a los últimos, y también con ese saber estar y saber articular y favorecer espacios, ¿no? Pues no sé, por recordar algunos hechos significativos, pues toda su presencia sindical, era trabajador de Euskalduna, esa manera de ver y juzgar y actuar de los movimientos apostólicos, la iniciativa legislativa popular. Hoy disfrutamos de la renta de garantía de ingresos en un momento muy complicado económicamente y socialmente en este país, el monumento a la clase obrera en Sestao en el 2001, y bueno, pues tantos puentes también en la lucha por los derechos humanos y la paz en este país. Así que es que ricasco, José Luis, goia mego.
Desde aquí también nuestro recuerdo y también nuestro afecto a su familia. Había sido durante mucho tiempo colaborador en Herri Irratia Radio Popular, dejando opinión y reflexión en torno precisamente a estos ámbitos en los que vivió intensamente, hasta el final, sí, muy concienciado, sí, sí. Y también muy comprometido,
sí,
con la causa social.
Fue responsable del secretario de Pastoral Obrera después de la Asamblea Diocesana en el año 90, junto a Roma en Bilbao. Y ha estado colaborando pues hasta los últimos días casi, ¿no? Y siempre con esa mirada despierta, ¿no? Ese trabajo de cuaderno de bitácora que hacía un análisis de realidad y de los datos, ¿no? Estos días que salen los datos de la memoria de Cáritas, pues él también, ¿no?, se preocupaba de ir recogiendo los datos más significativos del mundo del trabajo, del mundo social. Y bueno, pues junto con Román, con Chelis, que también colaboraban, pues ellos han sido los que lo han trabajado y lo han podido haciendo y nos han facilitado ese recurso, pues por citar unas de sus últimas colaboraciones. Pero sobre todo esa mirada y ese estar, ¿no?, y ese intentar construir y desde la justicia y desde la solidaridad y la defensa de las personas.
Maite, has mencionado la memoria institucional de Cáritas Vizcaya, Cáritas Euskadi 2022. Cáritas Euskadi atendió a 34.228 personas durante 2022 y más de 11.900 personas atrapadas en una telaraña de problemas encadenados. Así nos presentaba Cáritas Vizcaya esta memoria institucional.
Sí, la tormenta perfecta que decía, ¿no? Tenemos ahí una situación, bueno, que yo creo que quien más que menos la va viviendo, en la que la inestabilidad global que estamos viviendo está generando situaciones muy complicadas para el conjunto de la sociedad, para todas las personas que vivimos. Cada uno de nosotros estamos notando dificultades en muchos aspectos. Hay mayor conflictividad social, mayores dificultades para tirar para adelante, y por supuesto, si el espacio global de la sociedad está sufriendo esto, hay algunas personas, algunos espacios que sufren, como siempre, especialmente este tipo de situaciones, y que parten de una posición de mucha dificultad global, que, o sea, general, que les afecta en la vida desde hace mucho tiempo y que les dificulta mucho las cosas, y en estas circunstancias en muchas ocasiones pues las hace imposibles, ¿no? Desde luego les hace imposible vivir sin un soporte y sin una ayuda, sin un acompañamiento, y es lo que, bueno, pues durante este tiempo hemos estado intentando dar, y bueno, pues es lo que presentamos un poco en el balance de la memoria, ¿no? El gran trabajo. Yo creo que también como oportunidad, y también el día de hoy es una oportunidad para hacer presente el gran trabajo y la ayuda y el soporte de un conjunto de personas voluntarias, trabajadoras, tal, del espacio de Cáritas y del espacio de Sano, en favor de unas personas que están atrapadas en esa telaraña, que están pegadas ahí, que no hay manera de que salgan, pero que bueno, poco a poco pues vamos consiguiendo algunos avances, algunas realidades. Vamos viendo que hay historias concretas, de personas concretas que van consiguiendo salir de esa telaraña, escapar de ahí y vivir una vida digna, que es de lo que estaríamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, pues es momento de memoria, de recordar de lo que ha ocurrido en el tiempo pasado y lo que estamos haciendo en este momento, de juntarnos y celebrar que tenemos muchas ilusiones en esto también, que hay mucha gente con muchas ganas de poner de su parte para tirar para adelante, mucha, mucha gente, que queremos sumar a más porque hace falta, en esta sociedad hace falta, y que cuanto peor dadas vienen, pues más necesario es que juntemos las manos y nos apoyemos unos a otros para tirar para adelante, ¿no?
Gastos de la vida diaria, vivienda, empleo, soledad, brecha digital y el futuro de los hijos e hijas, principales problemas observados en las personas acompañadas.
Pues sí, yo creo que son temas claves, ¿no? Y temas donde verdaderamente por lo que se juega es la dignidad, el futuro y los proyectos de vida, ¿no? De tantas personas y de tantas familias, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que ver con esa caridad, que a veces es un término pues que se utiliza a veces peyorativamente, ¿no? Y yo creo que desde este contexto y desde este ámbito también, ¿no? De este día de la caridad en la Iglesia diocesana, pues una de las cosas que formula la doctrina social de la Iglesia, y que el Papa Francisco lo expresa, ¿no? Que no solamente estamos pensando en las cosas micro, ¿no? En las microrrelaciones, que son importantes, sino también en las macrorrelaciones y en las dimensiones estructurales, ¿no? Que ahí está en juego pues todo lo que tiene que ver de construcción social y la manera que tenemos de organizar la vida, las leyes, cómo se generan y cómo se reparten los presupuestos a nivel general, ¿no? Estamos en este contexto de, no sé si llamarlo, crispación, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, pues no hemos salido de unas elecciones y no estamos preparando otras, pero y ahí es donde se juega también muchas de estas cosas que decimos, ¿no? El hecho de ese trabajo y de ese acompañamiento a las personas con situaciones más vulnerables y con una dificultad mayor tiene que ver en cómo legislamos, en cómo repartimos el dinero, cómo gestionamos lo público. Ahí hay que hablar de leyes, de cómo hacemos con la educación, cómo hacemos con la sanidad, cómo hacemos con la vivienda, cómo hacemos con las rentas de garantía de ingresos o de tantos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el respeto a las personas, independientemente muchas veces de su origen, ¿no? Porque no tenemos que tener tampoco una mirada localista, sino una mirada más abierta y más amplia, ¿no? Ahí está también toda la realidad de las personas que se ven obligadas a iniciar procesos migratorios y que verdaderamente son las personas que todavía ven mucho más vulneradas sus derechos sociales, y no tenemos más que ver también a veces cómo estamos incluso sacándoles rendimiento, ¿no? Cuando detenemos a cambio de unas horas y unos días libres y gestionamos también y utilizamos de esta manera tan poco, no sé cómo denominarla, a las personas, ¿no? En un beneficio y sin importarnos quiénes son, cómo viven, cuáles son sus problemas, sus dificultades, ¿no? Tantas personas fuera de sus lugares de origen para tratar de vivir. De una manera más estable, más digna, de soñar un futuro con un poco más de estabilidad y de poder dar a los suyos también un futuro más estable, y que se vean abocados a estas leyes que rompen la vida, ¿no? Y ahí está, ahí en lo político y en, nos lo jugamos también, ¿no?
Estamos repasando algunos de los muchos datos que se ofrecían esta misma semana. Lo hacían en Cáritas Vizcaya, en Rivera, en su sede. Y estamos también comentando la celebración de la Semana de la Caridad, que se va desarrollando durante todos estos días con motivo del Corpus Christi, Día de la Caridad. Hoy son los actos centrales en Algorta, por la tarde. Estamos aquí y dentro de un rato vais a ir para allí.
Sí.
Que no solo es un encuentro o una fiesta de Cáritas Vizcaya, sino de la comunidad cristiana, de la comunidad de nuestra iglesia, de la iglesia local, de la iglesia de Vizcaya, siguiendo ese lema genérico de la campaña, que es cultiva cuidados. Hay que seguir cultivando cuidados. En todos los ámbitos,
sin
además.
Sin ninguna duda, a todos los niveles, ¿no? Y a mí me parece muy importante el tránsito que se ha hecho de un tiempo a esta parte, ¿no? Yo he vivido la realidad del histórica, ¿no? De lo que ha sido el Día de la Caridad. Y bueno, tan vinculado con Cáritas, como escondiendo ahí en el espacio de... Bueno, ya se ocupan estos de Cáritas de este asunto, ¿no? Sin darnos cuenta de que es el componente de la caridad, como ha mencionado también antes Maite, ¿no? Es algo propio y consustancial de todos los espacios de la Iglesia diocesana, y creo que no podemos olvidar, ¿no? O arrinconar y decir, bueno, esto ya no soluciona la papeleta en absoluto, ¿no? Tratamos de que haya espacio. Hemos ganado, yo creo que en la celebración de este día, en los últimos años, un sentido, ¿no? Un sentido de compartirlo y de hacerlo universal, ¿no? De la Iglesia diocesana globalmente, y que no se pierda. Yo creo que hay que incentivar esto para que todo el mundo sienta que esto es un cometido, una misión, un propósito que no podemos olvidar ni delegar. Sí que es cierto que hay quien le va a dedicar un poco más de esfuerzo, le va a dedicar un poco más de pensamiento, pero no es algo que podamos delegar. Está en nuestra mano. Y cada cual tendrá un granito de arena que aportar en este espacio. Y el lema y el contenido de los cuidados a todos los niveles, el tema de cuidar, cuidarnos para cuidar, cuidar a los más débiles, es un tema que yo creo que tiene mucho recorrido también, ¿no? En nuestra sociedad. En una sociedad cada vez más individualista, cada vez más abandonadora o marginalizadora de la gente y de las personas, los cuidados hablan de cercanía, hablan de preocupación, hablan de estar al lado de las personas, de que nos importen, de que no los marginemos y los abandonemos, y de que no vayamos cada uno por nuestra cuenta, y de la importancia de hacer un camino juntos. Y bueno, pues queremos darle un impulso a esta idea, ¿no? De hay que ir todos. No podemos ir abandonando por el camino a la gente, sino que el camino tiene sentido en la medida en que lo hacemos con otros y ayudamos a que nadie se quede atrás y que vayamos consiguiendo pues caminar juntos. Esa es un poco la idea que hay detrás, y yo creo que bueno, pues sería interesante que podamos transmitirla, que podamos vivirla, y es una oportunidad el tener un día como hoy para vivirla juntos, para bueno, pues también de vez en cuando hay que pararse para tomar fuerzas, para celebrar juntos el camino andado y el trabajo realizado, las cosas buenas. Bueno, pues también hay cosas que hay que mejorar. Vamos a tirar para adelante con ello, y yo creo que hay mucha fuerza en el espacio de Cáritas y en el espacio diocesano vinculado a la caridad para tirar para adelante con este reto, ¿no? Que tenemos. Uh-huh.
Yo creo que en eso también pues es importante abrir la mirada y no pasar por las cosas de manera superficial, ¿no? También ayer era, ¿no? Salía esa encuesta del Gobierno Vasco con el grado de satisfacción de nuestra vida, ¿no? Y parecía, no sé, yo viendo los datos así sin entrar en mucha profundidad, no he tenido ocasión todavía, pues sí que me dejaba muchos interrogantes, ¿no? Porque es verdad, parece que estamos una sociedad muy conforme con nosotros mismos, ¿no? Pero hay una clave que sí que aparecía, en la medida en que el nivel económico social en el que uno se desenvuelve, el grado de satisfacción varía, ¿no? Y entonces, pues eso, menos satisfechas con esa realidad o esa sensación de bienestar las mujeres, las personas en una situación de mayor dificultad o de una clase social menor, por ejemplo, intervenía el factor clase o el factor de medios económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a veces nos quedamos en las estadísticas medias así, ¿no? Podemos decir, bueno, pues qué bien se vive en este país, que tenemos un nivel de vida bueno. Bueno, pues estamos preocupados ahora si va a haber más o menos turismo y si se van a cubrir las plazas hoteleras y, bueno, pues ahora pues qué calles nos van a cortar con el tour, que va a ser, bueno, pues un despliegue informativo de medios económicos. Esto va a tener una repercusión en las arcas públicas de no sé cuánto y en el aumento de la economía de no sé cuánto por ciento, ¿no? Y dices, pues qué bien, qué imagen, ¿no? Estamos en el mapa mundial. Pero nos falta esa mirada en lo profundo y una mirada a cómo está la vida de tantas personas que también son parte de esta sociedad, ¿no? Y parte de esta realidad que tenemos que cuidar, que nos tenemos que cuidar y acompañar. Y eso significa también poner la mirada no en el relumbrón, sino en las vidas concretas de las personas y en las dificultades, esas brechas que aparecían, ¿no? La vivienda, la brecha salarial, la brecha digital, tantas personas que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y que cualquier imprevisto pues supone una dificultad importante, que no van a ir de vacaciones, no van a estar llenando los aeropuertos y pensando en qué jet van a fletar y que seguramente que no van a tener ninguna dificultad para estar aquí en el verano, ¿no? Y que van a ser, en muchos casos, porque eso también lo dicen en los análisis, las que van a tener, están mucho más desafectadas de lo político y de la participación, ¿no? Porque ese descuelgue de lo social, pues nos va descolgando de muchos ámbitos y a veces esa representatividad no se refleja, ¿no? En los análisis, de hecho, pues también si miras por barrios en nuestra realidad más cercana, donde están los mayores índices de abstención, pues también son zonas donde la situación económica o de vida pues son más dificultosas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien esta imagen, ¿no?, que transmitimos, pero también hay que analizar y profundizar, ¿no? Es verdad que si nos todo relativo y nos comparamos con otras situaciones, igual podemos pensar que estamos en mejores condiciones, pero no nos dejemos llevar de lo superficial y analicemos y profundicemos y miremos con un prisma más humanizador también la realidad, ¿no?
Habéis ido tocando temas que son de los que se están hablando ahora mismo, claro. El Tour de Francia, la memoria, las vacaciones, el viaje, el regreso y también la política, habéis mencionado. Hemos pasado del 28M al 23J. Ahora se está en las negociaciones, en los acuerdos, a ver quién gobierna, qué mayorías suficientes son necesarias.
¿Quién se presenta, no quién gobierna?
No digo las municipales.
Se está negociando mucho ahora.
A ver, sí. Esas mayorías suficientes.
Mucha cocina.
A ver si hay buenas especias.
Eso es lo que tiene hablar de dos procesos electorales, ya, ¿no?
Es que
dos fechas diferentes.
Es una clave lo que estaba comentando, Maite, sí. Me parece importante. O sea, la desafección política de las personas que probablemente más necesitarían que alguien les tenga en cuenta ¿no? en el espacio político y las atienda, ¿no? Y no van a ser las que más reclamen sus derechos en ese espacio de las votaciones. Es una pena. También es cierto que las preocupaciones de una vida tan, cogida con hilos, hacen que, bueno, pues tenga menos espacio la posibilidad de hablar o de preocuparse por quién, por emitir un voto, por quién me va a dirigir. Pues, si en el día a día tengo que pelear cada minuto por buscarme la vida y por salir adelante, eso no me ayuda nada, ¿no? Pero sí, esa clave a mí me parece que es importante y, bueno, pues ahora mismo las... ya una cosa ya está hecha desde nuestro punto de vista. Quiero decir, ahora ya es que con qué nos sorprenden, que nos pueden sorprender mucho todavía, la verdad. Uh-huh. Y la otra, pues nos pilla un poco más lejos.
La otra nos ha sorprendido también.
Claro, bueno, nos sorprender ya... Sí, es verdad que
sorprender en política pocas veces.
No, ojo que no. no sé, yo le veía, yo me veía en la mente las reacciones de los periodistas cuando escucharon la rueda de prensa de la convocatoria de elecciones y salía la de la SER. ¡Oh! La de la SER, ¡oh! Yeah. Todo el mundo como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? ¿No? O sea, sorpresa ha habido, ¿no?
Bueno, pero bueno, es lo que la declaración institucional en las pocas horas al día siguiente de los resultados de la noche electoral.
Sí, por eso.
Igual no era tan espontáneo y ya estaba todo. Hay un cronograma
ahí. Sí, sí, esas cosas no salen de un día para otro.
Por eso, no vamos a ser tan ingenuos.
Ya tendrían sus análisis antes.
Y la fecha.
Claro,
y si pasa esto,
claro.
Sí,
y la fecha.
Y echas las cuentas, sí, sí, de los días.
Y la fecha del 23J tampoco es una fecha, un tema menor.
A ver cómo sale.
Ahí sí que hay, aquí yo creo que en este momento hay mucha incertidumbre a ver qué es lo que pasa, cómo se resuelve pues la parte esta de negociaciones que están haciendo ahí a la izquierda de la izquierda, que dicen, y si hay porque pasado de siempre, ¿no? Hay puñales por aquí, puñales por allá siempre y esas cosas, ¿no? A ver si es un sinvivir. O sea, no es verdad, porque no sé, yo me lo encuentro en otros sitios también, ¿no? O sea, hay espacios, sobre todo el espacio, ese espacio de izquierda, digamos, progresista, bueno, más de izquierda, que es un espacio que parece como. Me ocurrió una expresión un poco que no voy a decir aquí. O sea, las menores tonterías y minucias hay, generan discusión, todo se le da un montón de vueltas y, sin embargo, en otros espacios vamos todos a una y tira milla. Entonces eso debilita un montón la capacidad. Hoy estaba yendo en, no sé dónde ha sido, en Madrid ha sido, 160,000+ votos ha sacado Podemos y no ha conseguido representación. El mayor volumen de votos tirados a la papelera que ha habido en ninguna elección en la democracia española. Esto de cara al espacio, ya no me hablo, o sea, no hablamos de unas siglas, otras siglas, bueno, cada uno, pero la cantidad de gente que deposita esperanzas o sus sueños o su forma de, o sea, su creencia es esa y de repente está absolutamente, ¿no?, sin representación. No sé, a mí me parece que hay cosas de estas que son complicadas de entender, pero bueno.
Pero eso le pasa a todos los partidos políticos, ¿no?
Pero hay algunos que no tienen tanto problema.
También la ley, según está la distribución y luego el reparto de escaños, de concejalías, tal, también, vamos, tiene su trampa, su miga, ¿no? Y su miga, por decirlo de así.
Eso también hay que pensarlo.
No es algo ajeno tampoco a estas cuestiones.
Bueno, sí, llamativo que alguna formación en Madrid, precisamente la Comunidad de Madrid, no tenga esa representación. Es muy llamativo y sorprendente, eso sí que ha sido sorprendente.
Naciendo allí como ahí, por eso, tal, y yo creo que hay, bueno, pues ahí hay unas...
Las acampadas que surgieron como...
Hay cierta sensibilidad, ¿no? Social allá.
Sí, sí, pero, ¿no? Y todas las mareas y todo esto, que ahí hay una movilización importante también de muchas personas en el sector de la sanidad, de la educación...
Y que para algunos es la joya de la corona, Madrid, ya sabemos.
Hay un espacio ahí que tiene que ser el que garantice las vías para que esa expresión de la gente se concrete en algo, que es incapaz de ponerse de acuerdo en los mínimos para poder hacer eso con unas ciertas garantías, ¿no? Pues ya está. Pues es lo que hay.
Nos seguiremos con
decir,
pasión.
Que a veces el tema de la política, tú, aunque seas consciente desde lo personal de que quieres apostar por unas determinadas cosas y tal, ya sea por unas o por otras, o sea, esto puede pasar en cualquier sitio, estás mediatizado por... Hay unos medios que tienes que utilizar que a veces escapan de tus manos y eso también genera mucha desafección, porque dices, yo puedo interesarme, pero luego veo lo que hay y digo...
Sí. Es que lo de la
desafección. ¿Dónde va a acabar mi voto?
Exactamente.
¿Dónde acaba mi voto?
¿Qué pasará con este?
¿Con este
que
voto,
yo dónde? Hago tanto esfuerzo por ir el 23J a pesar de que tengo un viaje por una puente o un no sé qué y me hago... ¿Cómo estaba Correos ayer? Que fui yo a por el voto por correo.
Casualmente sí. El voto por correo también tenía lo suyo, ¿eh?
Ya, bueno, lo que hay... Vamos a,
oye, tema que tocamos, tema que tiene su...
Candente, pero bueno, o sea, somos muy imaginativos. Para la trampa, somos súper imaginativos en general en esta sociedad.
Que
vamos a llegar tarde.
Que llegáis tarde.
Que llegamos tarde.
Al Gorta. Nada, en unos minutos, el día
bueno,
de la
todavía
caridad.
Estamos a tiempo, ¿eh? Nos podemos apuntar.
Venga,
podemos apuntar.
No perdemos más tiempo porque queremos que lleguéis pronto. Gracias por haber hecho este esfuerzo de estar aquí. Y en pocos minutos en Algorta, en los Trinitarios, un encuentro con los voluntarios y voluntarias de Cáritas. Un saludo, Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, y también Juana Namunategui, desde Cáritas Vizcaya. Que disfrutéis de este encuentro esta misma tarde. Gracias. Buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gusteo. Y venga, nos vemos.